Tubas y Tubos, episodio 337. Buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un podcast dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy, episodio 337 del jueves 11 de julio de 2024, en el que charlaremos con la joven bombardinista Paula Martínez, que también nos va a hablar de su experiencia realizando el máster del profesorado que de secundaria y que, bueno, también he tenido el placer de tutorizar sus prácticas este curso que acabamos de terminar en el aula de tuba y bombardino del Conservatorio Profesional de Música de Valladolid. Pero antes y como siempre, quiero recordaros que en davidtuba.com podéis encontrar 32 cursos con más de 320 lecciones y 3 masterclass por solo 30 euros al mes. Y ahora también tenéis la opción de comprar los cursos de forma individualizada con acceso para siempre. Y sin más preámbulo, doy la bienvenida a Paula, que aquí la tenemos. ¿Cómo estás, Paula?
Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues nada, un placer tenerte aquí en Tubas y Tubos. Ya sé que estás nerviosa, pero como ves aquí, el primero que mete la pata soy yo, antes, porque hemos estado ahí. La grabación me ha costado arrancar, ¿verdad? A que esto funciona así, todo es esto, esto es fácil, se repite y punto. Bueno, un placer que estés aquí porque, bueno, pues como he comentado antes, este año, además yo mi primer año aquí en el Conservatorio de Valladolid y Paula me propuso que como iba a hacer el máster del profesorado en la Universidad de Valladolid, que había la opción de hacer el practicum y que si a mí me apetecía ser su tutor de prácticas, yo dije, hombre, encantado, además me lo paso pipa y eso me ha gustado mucho y ha sido una experiencia muy chula que pues tener en el aula y es lo que venimos a contar un poco, esa experiencia, así que bienvenida al podcast.
Muchas gracias.
Pues bueno, nada, empezamos antes para que todos te pongan en contexto y así te quites esos nervios que tenéis. Todos los que venís por aquí, ¡ay, qué nervios! No. Bueno, pues cuéntanos a todos quién es Paula y cuál es un poco tu background, es decir, qué historia tienes detrás.
Pues nada, Paula empezó a tocar el bombardín un poco por casualidad en el Conservatorio Profesional de León. Y a pesar de que costó un poco arrancar con el instrumento y hubo años que sí que quise dejarlo, al final le cogí mucho gusto y me gustó y decidí estudiar superior. Que bueno, pues estaba haciéndolo en Salamanca con José Manuel Redondo y también he podido, vamos, tuve la experiencia de hacer el Erasmus en Helsinki con Jukka Mulus y nada, la verdad que súper contenta, súper agradecida. Son años que sí que es verdad que han sido un poco duros, pero que me lo he pasado muy bien y he aprendido un montón.
Y además, como yo sé que no lo vas a decir, lo digo yo, que yo lo sé, pues a Paula se ha llevado el premio final de carrera en el Costil hace poquito, así que enhorabuena. Aquí, como estaba viniendo por aquí por el conservatorio, nos hizo un trial, nos quedó a todos así flipados y yo dije, hombre, tienes posibilidades y zaca. Así que nada, bravo.
Gracias.
Bueno, Paula, vamos al tema. Cuéntanos un poco por qué decidiste realizar el máster del profesorado.
Pues no tenía muy claro al acabar el superior qué quería hacer, si un máster de interpretación fuera, que bueno, después del Erasmus sí que me llamaba la atención, pero realmente como el bombardino en Europa tampoco está, no bien visto, pero no hay muchos estudios ni profesores específicos de bombardino, pues decidí quedarme en España mientras me aclaraba un poco lo que quería y la verdad que una opción era el máster de profesorado. Y ya de paso así, pues abro una puerta a dar clase en secundaria.
Exacto, y yo creo que, bueno, cuando me lo comentaste, que es la decisión que habías tomado, yo me pareció que era una buena idea, porque, y aplicando aquí un término muy de Taleb, que yo soy bastante fan, sobre todo de Antifrágil, hay que tener opciones, hay que tener la puerta, varias puertas abiertas para poder tener opciones de vida, que la carrera profesional es muy larga y se pueden hacer muchas cosas y yo creo que es buena idea. Y es una experiencia más, este máster es obligatorio en el caso de que se quiera acceder a secundaria, aunque ahora va a haber cambios y también pues en los conservatorios no se pide, pero bueno, está claro que al tener la experiencia y tenerlo nunca está de más. Muy bien. Pues cuéntanos un poco de las asignaturas que tú has realizado aquí en la Universidad de Valladolid, pues si te ha llamado alguna la atención, si te ha gustado. Bueno, cuéntanos un poco rápidamente por ahí, para que la gente sepa encuadrarlos, ¿no? A los que vienen un poco detrás.
Sí que es verdad que el máster, pues como es el título, como se llama, está muy enfocado a secundaria más que a conservatorios. Entonces, a pesar de que ha habido asignaturas que sí que me han gustado y sobre todo quizá más por las profesoras que lo daban que por la asignatura en sí, por el contenido. Sí que es verdad que, bueno, quitando dos profes, todos los demás tienen estudios que no tienen que ver con la música, o sea, no tienen que ver con el conservatorio, sí con la música. Entonces sí que es verdad que es un poco difícil no seguir el ritmo de las clases, pero está todo como muy enfocado
a
la ESO, a secundaria. Y es cierto también que este año había bastante gente música de haber hecho el superior, entonces sí que nos planteaban los ejercicios, nos planteaban las actividades que las podíamos hacer de las dos formas. Era complicado porque a la hora de tutorizarnos o revisarnos esas actividades, muchas veces ni siquiera los mismos profesores sabían qué pasaba en el conservatorio. Entonces, esa parte sí que era difícil.
Sí, evidentemente no es un máster ad hoc para conservatorios. Esto, la nueva ley de enseñanzas artísticas superiores, parece ser que una de las cosas que establece, a ver cómo se desarrolla, es que los conservatorios superiores puedan realizar másters de formación en música para conservatorio, no en pedagogía musical. Entonces, bueno, a ver cómo se desarrolla. Entonces, yo entiendo que esa parte debería empezar a cubrirse. Por ahora, pues lo que toca es hacer esto, que reitero, creo que es un máster que no está mal porque abre las puertas de secundaria y viendo cómo está el mercado laboral, a mí me parece que nunca es mala idea, ¿vale? Como puedes suponer. Vale, entonces, vamos un poco al tema que más me interesa a mí que hacer la entrevista, que es el practicum, ¿no? Por suerte, la Universidad de Valladolid da esta opción. No es de las que muchas que da, porque, por ejemplo, también se preguntó la BIU para, bueno, que se hiciera el practicum aquí y no daba opción de hacerlo en conservatorios, cosa que es una cosa bastante extraña, pero bueno, la verdad que yo me lo pasé muy bien. Lo que quiero un poco es, yo voy a contar nada, dos segundos. ¿Cuál fue mi planteamiento? Básicamente, pues evidentemente tenía que haber una semana, si no recuerdo mal, en la que Paula vino a clase y observó cómo yo realizaba las clases, y luego fueron 3 o 4 semanas, no recuerdo ahora mismo, en las que yo era yo al contrario, el que sentaba yo sin hacer nada era yo, y luego Paula dio todas las clases de todos los niveles. Y bueno, pues lo primero, que me cuentes un poco, que nos cuentes a todos, qué te pareció el proceso del práctico. Es decir, más o menos también me gustaría saber de la expectativa que tú traías de lo que significaba dar clases en enseñanzas en un conservatorio elemental y profesional a, bueno, pues lo que te encontraste.
Pues la verdad que, bueno, en general la experiencia, si la tengo que valorar, es muy buena y también doy gracias de que pude hacer las prácticas en el conser. Y la verdad es que no había dado nunca clase, ni de bombardino, ni de matemáticas, ni a un compañero, ni a nada. Entonces estaba un poco nerviosa, pero sí que es verdad que la primera semana o la semana y media, porque sí que me acuerdo que coincidieron puentes ahí al principio, que era en el segundo trimestre, pues la fase de observación, de pues luego ese feedback que teníamos al final de cada clase para ver un poco, no los fallos, pero lo que se puede corregir, lo que he observado, lo que no. Eso me ayudó mucho luego a la hora de enfrentarme a la primera clase y realmente también pues tenerte a ti de tutor y decir, oye, mira, esto así, vale, das tú la clase, pero paramos, hablamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué se puede decir? ¿Qué no? Entonces, a ver, mis expectativas de cuando fui, yo estaba muy ilusionada y me encantan también los niños y también dar clase con adultos, que es el caso del Conservatorio de Valladolid. Bueno, me ha supuesto pues también una experiencia así diferente que me ha enriquecido un montón, porque al final son con los que más trato luego puedes tener y, y están ahí porque realmente quieren aprender y tocar el instrumento. Así que iba con esas expectativas, muy ilusionada, y realmente pues siguieron porque estaba encantada. Así que
sí, no, a ver, yo lo que has comentado antes, que se me había olvidado, es decir, yo me planteé la idea de darle feedback en general al final de cada clase, dedicarle unos minutos y al final de la jornada, ¿no? Y estuvimos hablando, yo me apuntaba cosas o las dudas que ella podía tener, porque sí que es verdad que al final salen cuestiones, ¿no? Y sobre todo cuando, quizás cuando había adultos, pues alguna vez sí que paraba, la clase y decía, vale, ¿por qué haces esto? ¿Cuál es lo que buscas? ¿No? Buscando sobre todo que Paula reflexionara a nivel pedagógico si la intervención que había propuesto podía tener otras vías o otras soluciones, ¿no? Que para mí eran más evidentes desde fuera y también de la experiencia, y que evidentemente pues Paula pues oye intentaba hacer lo que mejor podía en base a toda la experiencia tocando. Y yo te aseguro que a mí me gustó mucho la experiencia de tener una persona como tú para tutorizar y enseñarle por lo menos mi enfoque pedagógico, que me acuerdo además que una de las cosas que hicimos fue plantearte cómo yo veía las tres líneas, las tres áreas que yo siempre planteaba, me planteo cuando empiezo a dar clase, que es trabajar lo emocional, lo social y luego lo cognitivo, ¿no? Que lo cognitivo es cómo se toca. Antes siempre empiezo con el tema emocional y luego con el tema social. Bueno, entonces, ¿y qué aprendizajes te llevaste así más relevantes?
Pues de hecho iba a decir justo eso, que lo que más me impactó así al principio fue cómo planteabas las clases, que lo primero es lo emocional, luego pues lo social y luego lo cognitivo, y que al principio me chocó un poco porque generalmente o hasta ahora siempre ha sido como, bueno, pues toca ser instrumento y veía estudios y que es evidentemente muy necesario, pero se deja un poco de lado pues quizás las necesidades de los alumnos, pues si tienen algún problema, hay profesores evidentemente que son más simpáticos en ese sentido o que lo saben tratar mejor, pero no es lo común en un conservatorio. Y luego, claro, pues eso da pie a que los alumnos lo dejen o que lleguen en quinto que, bueno, ya por acabarlo, pero que no quieren seguir, no les gusta el instrumento o acaben el profesional, cierren el estuche y se acabó. Entonces, me parece que el tema emocional, es que sea lo primero que se trate, no sé, me gustó mucho. No lo había enfocado yo así y sí que me gustó.
Bueno, esto fue un aprendizaje. Yo cuando empecé tampoco lo enfocaba así, ¿no? Gracias a Antonio Domingo y a mis ganas de aprender y de mejorar, ¿no? También es verdad que un instrumento como el nuestro, que no es... Es decir, es más propicio a que el profesor intente buscar formas de que los críos no se vayan, no salgan corriendo y atraer, ¿no? Entonces te preocupas mucho por crear un buen ambiente de clase, y el ambiente de clase es tema emocional y tema social. Yo desde que aplico esto de forma consciente, y tú lo has podido vivir, ¿no? Pues planteo siempre unas clases divertidas. Ojo, divertido no significa que no hagamos nada, más bien todo lo contrario, pero evidentemente lleva un trabajo intenso, ¿no?
Sí, eso es. Y también, de hecho, pues lo que has comentado de hacer grupo en el aula y me parece también una parte fundamental que se deja de lado en muchos otros conservatorios, y el hecho de que tengan una hora pues todas las semanas en la que se puedan juntar, o si fallas porque tienes un examen, porque no has podido, porque estás malo, puedes recuperarla en otro momento con más alumnos, que eso al final lo que va a hacer es que crezca, no sé cómo decirlo, que al final tú aprendas de uno y el uno aprenda de ti también.
Exacto. Es lo que se denomina alumno tutor, hacer esto, es decir, que porque además por idiosincrasia de las clases individuales es complicado que si alguien viene a recuperar una hora o lo que sea, lo pueda hacer con otro compañero del mismo nivel. Es bastante complicado, si no imposible. Con lo cual, si tienes la fortuna de que puedes mezclar niveles, y yo lo hago a veces conscientemente, a mí me parece una herramienta pedagógica muy potente que deberíamos explotar al máximo. Sí que es verdad que, bueno, pues lleva trabajo, ¿no? Y como viste, si tú te lo curraste mucho, las clases eran muy intensas, porque para eso vienen, ¿no? Y además solo tienes una hora, ¿no? A veces de porque por lo que sea el alumno no puede venir más en la semana, no puede venir a las colectivas y tal, y tienes que sacarle el máximo partido. Entonces, bueno, yo, para mí, ese enfoque funciona muy bien. Y bueno, voy a decir una cosa que se me ha olvidado, es que curiosamente, Paula ahora está de profesora interina en el Conservatorio Profesional de Música de Ávila unas semanas, un mes aproximadamente, pero ya has podido incluso llevar a cabo pues estas estrategias, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Y gracias casi a las prácticas me he salvado el final de curso, porque claro, llegas cuando los alumnos están ya cansados, final de curso, y también motivarles ahora era muy muy complicado. Entonces, gracias a las herramientas o lo que he podido adquirir en esos dos meses de prácticas, pues la verdad que me han servido mucho para incorporarme en Ávila.
Muy
Y
bien.
echaba en falta, por ejemplo, lo que son las colectivas, porque aquí sí que es verdad que hay menos alumnos, que eso también se nota, pero no hay en ningún momento de la semana donde se puedan reunir todos y tocar juntos. Entonces sí que es verdad que al ser final de curso y las otras asignaturas eran bastante más flexibles, sí que me dieron esa opción de pues que no vayan a banda, que no vayan a orquesta. Entonces, pues yo les subí a clase y tocábamos juntos y se lo pasan ellos mejor, les motiva y sí, están
Sí.
aprendiendo.
Yo creo que la creación de un espacio grupal, ya sea en el aula, en la asignatura colectiva, o que lo puedas crear de forma una hora extra ahí que te puedes sacar en la que vengan un grupo de alumnos, no todos, quien sea. Para mí es una de las mejores herramientas de trabajo serio, disciplinado y de hacer piña, que tendríamos que sacar más partido, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos por la última pregunta. Bueno, no sé si quieres agregar algo más del tema de las prácticas, algo que te haya sorprendido, algo que te haya llamado la atención, por si lo quieres dejar por aquí.
No, que me ha gustado mucho y sobre todo que también he podido vivir lo que es un tercer trimestre casi completo, con audición incluida y casi hasta evaluación, porque fue justo antes de Semana Santa. Y eso también, pues, está muy bien verlo en unas prácticas, ya que luego te vas a tener que enfrentar sí o sí cuando des clase a lo que es preparar una audición, buscar el aula, hacer el cartel, los alumnos que van a tocar, con quién, repertorista. Entonces, sí, sí que como estuvo muy completa la fase
Fue,
de prácticas.
mi idea fue esa. Además, es que me acuerdo que al final de la audición, creo que eso, que casi coincidió con la audición, y yo, por supuesto, que allí con todas las familias, ahí presenté a Paula, porque muchísimo trabajo había sido gracias a ella. Y nos llevamos gratas sorpresas, si recuerdas bien, ¿no? De alumnos que se lo curraron y que 2 semanas antes, digo, esto no, esto va a ser una catástrofe, y resulta que ese día nos quedó
Sí.
flipados, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es una cosa muy bonita, ¿no? Que hayas podido vivir todo ello y ha coincidido, la verdad, que coincidió bastante bien. Muy bien, vamos a por la última parte, que es el TFM. Aquí yo no tuve nada que ver, pero sí que es verdad que creo que puede ser una buena idea que compartas con todos los jóvenes músicos que estén terminando el superior, que digan, bueno, quiero hacer el máster de profesorado por esto, por tener la puerta abierta, pues qué consejos, qué ideas que puedes compartir con ellos para, bueno, pues oye, enfocar esto de una forma, de la mejor forma posible.
Pues el TFM es de elección libre, lo que pasa es que, y evidentemente tiene que estar relacionado con la pedagogía. Entonces, como comenté antes, como hay tan pocos profesores que sí que sean especialistas en conservatorio o hayan hecho el superior, al final el elegir el tutor se queda reducido a casi dos o sí, dos o tres profesores como mucho. Y claro, tiene que estar enfocado a una propuesta metodológica, que en mi caso me dejaron hacer de conservatorio porque este tutor estaba libre y sabía de conservatorios, había estado trabajando en ellos, pero generalmente si no también es tema secundaria y sobre todo propuestas metodológicas, añadir a la programación, actividades,
Vamos, un poco rollo, ¿no?
como casi cualquier trabajo de investigación.
Investigación, bueno, yo he hecho y a mí sí, pero sí que es verdad que creo que llevarlo, que un trabajo de investigación en pedagogía es, si no, como además en los conservatorios estamos tan enfocados a la práctica del instrumento, nos cuesta horrores verle el valor, ¿no? Así imagino que es lo que te ha pasado, ¿verdad?
Sí, además sí que me gustaría y creo que sería conveniente que se enfocase también de cara igual a unas oposiciones, que pudieses aprovechar el TFM, pues sí, para hacer una programación, unidades didácticas y que esté bien. O sea, que al final se corrija y sea un buen TFM para que luego eso te sirva, no que sea un mero trámite, un trabajo que
Sí.
tengas que hacer y ya está.
Opino igual que lo ideal es enfocarlo a algo que te pueda ser de utilidad, porque si no. Pues nada, Paula, muy bien, esto es lo que yo quería, que contáramos un poco la experiencia. Gracias de corazón, para que veas que ha sido súper rápido y lo has hecho muy bien. Estaba súper nervioso. Pues estoy muy nervioso, David. Bueno, pues oye, ves. Ha hecho genial, ha hecho genial. Así que nada, un placer tenerte en Tubas y Tubos
Muchas
y nos vemos pronto. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, YouTube, Spotify. Gracias por suscribiros a los cursos para hacer este podcast sostenible. Y en resumen, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, ya que sin él esto no sería posible. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!